Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. En las diferentes plataformas en donde ustedes nos pueden escuchar, estamos en Spotify, en iVoox.com, en Apple Podcasts, Google Podcasts y en la página de Podomatic.com. Son al menos las 5 plataformas donde ustedes nos pueden escuchar en forma permanente y donde además existe registro de cuántas personas nos escuchan. Chiquillos, miren, la edición anterior eran 48, 49 play ya lo que llevamos entre las diferentes plataformas y no, bastante aceptación.
Y el con de la India y
con Tailandia.
¿Con Tailandia?
No, pero ahora no fue tan exótico. República Dominicana. Eso fue como, mira tú. Y en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Historizando2, en Facebook nos puede ubicar como Historizando Podcast y en Twitter estamos bajo el perfil nombre de Sando History. Bien, comencemos entonces. En primer lugar, voy a saludar a los que ya son prácticamente panelistas permanentes del programa, al señor Hugo Villegas y al señor Marcelo Barrios.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Aquí pues, esperando a tocar un tema bastante entretenido con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, un día agradable, que siga así nomás,
sí, temperatura
rica.
Sí, por favor, porque acá ya en esta parte del mundo va a comenzar con todo el verano. Me está diciendo, ¿cuánto? ¿30 y cuánto?
Se esperan 2 días con 37 grados la próxima semana acá,
miércoles. Y yo tengo envidia entonces por una persona que ahora está como invitado, que está ahora en el sur de Chile, está en Palena, si no me equivoco. Y asumo entonces que él no va a sufrir este tipo de inclemencias climáticas, estas temperaturas que son agobiantes, terribles en la parte central. Y quiero saludar entonces a nuestro invitado que nos va a acompañar, el señor Daniel González, más conocido como profesor Hosnet. ¿Cómo está, estimado?
Hola, dime cómo están todos por allá.
Acá, como decía Marcelo, disfrutando un día bastante agradable en Came House, de nuevo. Ojalá que las gallinas no nos acompañen ahora. La versión pasada pasó eso, ¿verdad? Que no teníamos cómo evitar ahí el cacareo de las gallinas y el canto de los gallos. Hosnet, estamos aquí contigo. Llegamos a ti porque un amigo que también hace un podcast amigo de nuestro programa, el Ahí Vamos Viendo, conducido por Sebastián Manríquez, más conocido como Sebas Manrox, ya hay que... Tiene ahí su versión de podcast, principalmente en YouTube, para que todos aquellos que lo quieran ver. Es un programa que trata principalmente sobre análisis de contingencia, cultura pop, política light, como él lo llama, ¿ya? Y usted fue invitado en esa última edición de La Íbamos Viendo, y a partir de eso se generó este lazo, esta conexión, y ahora damos contigo para tratar un tema bastante peculiar que tiene que ver con fútbol, política... Y esta relación que existe entre ambos ámbitos y cómo se ve esto en la historia. Daniel, ¿qué nos puedes contar así como a suerte de marco teórico o una suerte de explicación teórica del por qué tenemos esta relación tan potente entre el fútbol y la política?
Bueno, a ver, es que en realidad más que el fútbol es con el deporte en general, porque de hecho parte desde la época olímpica, por así decirlo, cuando se empezó con... A ver el deporte como una muestra de crecimiento propio de cada pueblo. De hecho, si tú miras la relación de deporte y política, parte desde, o sea, de manera fuerte, parte desde casi la Olimpiada de Berlín el 36, cuando Hitler quiso demostrar el poderío de lo que él llamaba la raza aria.
Claro.
En su propio planificando una Olimpiada donde los alemanes se pudieran lucir, y le salió mal porque llegó Jesse Owens, digamos, y le ganó en todas las pruebas importantes. O sea, les faltó casi hacerlo correr contra un caballo en la pista, igual le iba a ganar, digamos, porque como estaba en llamas esa vez. Y de hecho, eso también, bueno, por la época se vio relacionado con lo que fue, bueno, con dos momentos, digamos, que fueron la selección italiana de los mundiales de el 34 y el 38, donde el régimen italiano le metió mucha plata, tanto a la preparación del equipo, que era un equipo que tenía un profesor de educación física dedicado a formar el equipo, digamos,
claro,
y también le metió mucha plata a la parte de corrupción, digamos, para asegurarse arbitraje, claro, y todo. De hecho, bueno, Y era tanto la influencia del régimen que, de hecho, el ministro de propaganda del régimen italiano, antes de los partidos, metió al Cardini y le decía la frase recordada de victoria o muerte, la gente los está esperando, que era muy, muy parecido a lo que más o menos decían los gladiadores en la época romana, que era César los que van a morir te saludan.
Claro, el tema del fascismo italiano. El tema del fascismo italiano, que siempre tomó esos elementos romanos, claro, de grandeza para hacer propaganda. Sí. Oye, mira, te tengo un dato de eso.
Ya, dale, a ver.
Mira, dice lo siguiente: ganó en el alargue 2-1. Estamos hablando de la final del Italia-Checoslovaquia, el nacional fascista. Ganó en el alargue 2-1. Dos jugadores argentinos, recién nacionalizados italianos, aportaron lo suyo. Orsi metió el primer gol, gambeteando al arquero, y otro argentino, Guaita, sirvió el pase gol de Schiavio, que brindó a Italia su primera Copa Mundial. Cacha, con dos argentinos nacionalizados.
Esa.
Pero es que mira, es que sabes que lo que estaba diciendo, ¿cómo se llama?
Daniel,
yo también lo había pensado cuando veía el tema de la Olimpiada, en la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Que los americanos se bajaron de una Olimpiada.
Los boicots que se hicieron ambos elencos.
Es que de hecho en las Olimpiadas también hay otro tema, porque de hecho en preciso como el tema marketing político de las Olimpiadas, si tú miras los países del eje, por así llamarlo, izquierda o que en esa época eran todos como comunistas, enfocaron en el tema de deporte desde la época del principio soviético, donde estaba el principio de la FIT, que se llamaba FIT Cultura, que era como una iniciativa que era el crecimiento físico, mental y moral de la persona a través del deporte.
Sí.
Le metían mucha plata y mucha dedicación a que la gente se metiera a clubes deportivos locales, a que participara en la Junta de Vecinos de Actividades Deportivas, porque era como tanto punto de reunión como punto de crecimiento personal.
Claro.
Y de hecho, si tú miras, la mayoría de las ciudades en los regímenes soviéticos tenían clubes deportivos fuertes. O sea, por ejemplo, no sé, pues los locomotivos de las ciudades, que eran los equipos de los planteles ferroviarios, o los mismos equipos de los CSKA.
Sí.
Era el equipo del ejército del país, tenía mucha disciplina, o sea, básquet. De hecho, hoy en día, por dar un ejemplo, el CSKA de Moscú compite a nivel de Champions y también a nivel de Euroliga en básquet, con muy buenos resultados, porque siempre ha tenido el incentivo de mostrarse como una fuente de desarrollo personal, o sea, la imagen, digamos, pero es también una fuente política para dar el poderío local, digamos, dentro del país y hacia afuera el imagen. O sea,
Marcelo, a ver.
No, me acordé con ese tema de la superioridad, en lo que el tema de la Guerra Fría para los soviéticos era súper importante, mostrarse muy superior a Estados Unidos en todo ámbito.
Dar un buen papel.
Y fue el tema que pasó con el ajedrez. Por ejemplo, el Camino de Lama, que está súper famosa.
¿Tú la conoces, Danilo, no? Rey Kavik, Islandia, Sparky con Bobby Fischer.
Claro.
¿Cierto? A eso te refiero, sí, ¿no?
A lo que te refiero es que los soviéticos vieron el ajedrez como un deporte ciencia deporte intelectual,
sí,
que podía mostrar lo que ellos eran intelectualmente superiores a los demás.
Sí,
por lo tanto, hicieron un esfuerzo extraordinario, y programas, y en la escuela.
Claro.
Y el ajedrez se masificó, pero de una forma impresionante.
Claro.
En la Unión Soviética.
Sí, al punto que me parece que fue Shevchenko que compitió con una computadora.
Claro,
eso es más actual, entonces.
Más actual, pero sí, el tema era que a él le dijeron: si tú perdiste, vas en gulag. Entonces, claro,
un gulag.
Tal cual, pues, dijeron, porque estaba.
Mira, como volviendo un poquito al tema inicial, si tú tuvieses que dar como una suerte de opinión del por qué el fútbol, porque el tema principal que nos convoca hoy día es el fútbol, principalmente, ¿ya?
Claro.
Para ti, ¿por qué fútbol, política, tiene una conexión tan potente y es de interés para los historiadores?
Claro. Mira, me gusta mucho una frase que está en el documental El Raza Beba, que es de un realizador chileno, no recuerdo, me creo que era López, que él dice, entrevista a un argentino, a un locutor argentino, y él dice, lo más sencillo del fútbol es esto: tomáis dos piedras, hacéis un arco, y después con la tercera piedra hacéis una pelota, y ahí juegan 11 niños, 22 en total.
Claro.
Y eso es la magia del fútbol. Cualquiera lo puede jugar.
Lo simple, lo sencillo.
Es un juego, justamente. El tema deportivo. Entonces, el fútbol mueve muchas multitudes, por el hecho de que mucha gente dice, oh, no sé qué es el cabro que es un equipo. Y ya cuando va a un equipo, piensa en un equipo amateur, va solamente la familia de un niño a ver el partido, ¿ya?
Claro.
Ya, pero son 22 niños en el cuadro.
Sí, porque de eso se compone.
Son 22 ya. niños, entonces sí. ya son... Ya
22 historias, 22 familias.
Justamente.
22 realidades.
Ya, piensa, entonces, ya, ¿qué pasa? Cuando se vuelve un poquito más grande, cuando ya es local, cuando son barrios.
Sí.
Porque tiene una gran afición.
Lo que pasa en Argentina con este tema de los equipos.
Justamente.
Que, claro, el arraigo popular que tiene porque representa cada barrio, cada distrito.
Los barrios más voluminosos armaron equipos profesionales.
Exactamente.
Entonces, y si tú ya empezás a degresar más, tanta gente junta es un núcleo de poder. Entonces, ese núcleo de poder puede servir mucho. O sea, si lo vemos, extrapolamos a la política, que una persona sea cercana a un equipo de fútbol,
claro,
le va a tener un resultado eso, le va a tener una ayuda.
En la asimilación de la imagen con lo que representa, en este caso, el equipo de fútbol, con la realidad del barrio, por decirlo así, y el político que en este caso viene a ser con la cara visible acompañada del fútbol. Sí, claro. Marcelo, ¿tú qué puedes opinar?
Yo estaba pensando en una frase que había escuchado mucho, pero no me acordaba de quién era, en donde decía que para algunos el fútbol era una metáfora de la vida.
Claro.
Podía ganar, perder, todo. Y para los más fanáticos, la vida es una metáfora del fútbol. Esa es la consideración donde veía el hincha y el fanático.
Claro.
Pero yo creo que parte por lo que dice Lugo, por el tema colectivo, porque ya deja esta experiencia individual. Fútbol no puede jugar solo. Necesita 10 compañeros para tener tu equipo y necesita 11 más que tienen que ser tus rivales.
Exactamente.
Entonces, eso ya lo hace colectivo. El hecho de pertenecer a un equipo, ya también te viene el tema de qué opinan los demás cuando van a jugar o cuando están jugando, las correcciones, que pasa siempre. Yo juego la pelota todavía, pero... Y ahí...
No, le ponía, aunque sea un poquito.
No, juego toda la semana.
Al arco.
Juego al arco, no, ahí atajo.
No, hasta, pero es muy importante
esa atajo presión. Hasta con la cara, pero
no como otro que intentó ser arquero y lo hacía en gol. Ay, apareció
pero,
que
es
Roquefort.
Y ahí coincido con el Hugo Carafeales, este salir de este mundo individual a lo colectivo para jugar, que ojo, que es para jugar. No, uno cuando sale a jugar de niño no sale a jugar por ganar plata, sale para divertirse.
Exactamente.
Claro. Para pasarlo bien. Y en función de eso, me quedo siempre con la frase de Valdano, en donde dice que lo más importante de las cosas menos importantes, eso es el fútbol.
Lo más importante de las cosas menos importantes.
Eso es el fútbol. Eso lo definía Valdano. Por eso decía. Y que a veces se confunde el fanatismo de algunas personas, lo lleva a entender que el fútbol es todo.
Sí.
Y ahí va a tener, por ejemplo, lo que va a ser el tema con las barras, la hinchada. Y ahí también tiene temas de posturas ideológicas que han sucedido en muchos casos y en muchos
se viene a la mente en un documental en donde salía Eric Cantona como presentador y él mencionaba, ¿el fútbol realmente es el opio del pueblo? ¿Por qué tiene esta connotación negativa actualmente por parte de algunos pensadores, intelectuales que lo han tachado como opio del pueblo cuando el fútbol ha sido capaz de poder revitalizar, unir pueblos, darle alegrías a la gente de una manera excepcional, que han surgido héroes, jugadores que se han transformado en héroes y que han sido capaces de una u otra manera de darle una suerte de segunda vida o una imagen más positiva de lo que significa ser, no sé, chileno, argentino, uruguayo, español?
Yo creo que tengo una explicación un poquito más sencilla para eso.
¿Ya?
¿Te fijas cuando una persona es muy fanática del fútbol, es un hincha, le pregunta el partido de fútbol, ¿cómo salió por ejemplo, Colo-Colo? No, perdimos, ¿cachai? Como que si él
usa su retiro. Dicen perdió, ¿qué? No se agregan.
¿Qué
no? Dicen ganamos.
Ah, eso
cuando pierde el Colo, dicen perdimos.
Justamente, iba eso mismo. Que mucha gente se identifica a un equipo cuando gana. Pero cuando pierde, como que se hacen los cuchos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, está el tema hincha de cartón. Que cuando el Colo-Colo está bien, o la U, o un equipo grande está bien, tú veis un montón de camisetas de ese equipo.
Bueno, pero después... Es que también ahí, por ejemplo, hay que ver el tema de la evolución histórica. Y cómo parte el fútbol, cómo se fue desarrollando. Y cómo está ahora, que es un negocio.
Claro,
exactamente.
Es un negocio.
Daniel, ¿tú qué puedes comentar al respecto sobre... Bueno, este último punto que está tratando Marcelo, sobre este tema de orígenes y cómo se fue enraizando un poco en la gente, en la plebe, en la clase común, porque... Podríamos decir, puede ser un deporte, porque lo asociamos inmediatamente con aristocracia, como que todo partió de esa manera. Ya, pero no sé si podemos ver que el fútbol a lo mejor tuvo una matriz, no sé cuál es la palabra acá, que distinta, o no sé, ¿qué es lo que conoces tú sobre orígenes del fútbol y entender este arraigo popular?
Que de hecho, si bien partió como una, o sea, en su origen, digamos, como una, o sea, si lo vemos en el concepto inglés de la historia del fútbol, por así decirlo, que partió como una derivación del rugby en las universidades. Como decía Galdiano, el fútbol es pueblo, o sea, de hecho tiene un componente de base en las clases de pueblo muy fuerte, o sea, de hecho tiene que se masificó por los marinos que llegaban a los puertos, por los empleados ferroviarios que llegaron a América. De hecho, en los barrios populares, porque de hecho, como decían, por la facilidad que tiene para poder armar su partido y jugarlo, tiene esa masividad. O sea, de hecho, hoy en día las bases están en los barrios. O sea, de hecho, los clubes de barrio, las escuelas de fútbol, los colegios, todo, tiene mucha, mucha componente social, de hecho. Pero hay un tema también en que también hoy en día, como se está mermando y se mete también la política tanto de gestión como social en el tema de fútbol, los clubes a nivel grande, digamos, por así decirlo, a nivel profesional, son vistos también por el tema de los socios y por el tema de las barras como bolsitas de votos. De hecho, por ejemplo, en España, las prebendas políticas y financieras que tienen los clubes de lo que se llama la liga, por así decirlo, tienen, por ejemplo, Muchos políticos les daban derechos preferentes económicos en temas tributarios y temas políticos, porque los socios de los clubes eran vistos, como eran miles de socios, eran vistos como fuerzas de votos para poder reelegirse. O lo que pasa en Argentina, que hay muchos políticos, como por ejemplo Aníbal Fernández, los Moyano, que son los que manejan los sindicatos,
claro,
metidos en las dirigencias de los clubes, o sea, en Independiente, en Quilmes. Claro. Marcelo, de hecho, los que manejan los sindicatos manejan las barras.
Disculpa, Marcelo había mencionado la figura de Macri en este caso, y Boca Juniors. Marcelo, disculpa, ¿cómo?
En la Comisión de Deportes, cuando se hizo la ley del fútbol de la SA, cuando se mercantiliza el fútbol.
Piñera.
Está metido, ¿sabes qué es mal Jorge Pizarro? El senador de la cuarta región. Sí. Oye, pero mira, está súper bien eso, pero partamos por el origen del fútbol, Inglaterra. No nos pudimos caer. Mira, le tengo la frase que la busqué y me pareció súper buena para comentarla. Y dice lo siguiente: el fútbol se encuentra dentro de lo que Joseph Ney llamó el soft power, ese poder blando que usan ciertos estados para ejercer presión sobre otros valiéndose de elementos culturales e ideológicos. ¿Qué te parece esa frase?
Un pequeño punto respecto a eso de Inglaterra y el soft power. Cuando fue el régimen de Thatcher, se vio el ejemplo en Inglaterra de que primero utilizó a las barras, a los hooligans, como ejemplos de jóvenes que se rebelaban contra el sistema y que eran lo que había que seguir de una Inglaterra moderna y revolucionaria. O sea, revolucionaria, entiéndase, para el concepto Thatcher, digamos, que era como que rompían el paradigma de lo que venía siendo una Inglaterra monárquica y conservadora, y bla, bla, bla. O sea, Thatcher los utilizó para poder darles ese golpe de efecto público. Y cuando los hooligans se desataron en los 80 y tuvieron tragedias como Heysen, o cómo se llama, o la de Sheffield, donde murieron los hinchas de Liverpool.
Sí,
claro, en esas semis de Copa FA. Después dijo que los hooligans eran lo peor de la imagen de Inglaterra, porque eran un grupo violento. Y promovió la comisión que derivó en el informe Taylor, que derivó en lo que es ahora el fútbol moderno, que es no más un banco, sino que butacas, no más clubes de fútbol amateur, sino que profesionales con socios y con inversores.
Claro.
O sea, pasó de usarlo como arma de expansión masiva, a ponerlos como enemigo público, digamos.
Claro.
Y es lo que da la imagen viva de cómo se usa el fútbol en la política, digamos.
Claro, eso, perdón, en base al mismo tema, yo recuerdo que hace muchos años, Julio Martínez, me parece que fue, habló de este tema. Y era el tema de que Hitler, cuando antes de llegar al poder, tenía las chaquetas pardas. Y las chaquetas pardas eran jóvenes violentos que estaban de su lado. Llegando al poder, se deshizo de ellos. Y Thatcher hizo lo mismo con los hooligans, que era un momento, eran un apoyo popular entre la gente, la gente más común, y después, cuando ya estuvo en el poder, fueron un problema, un asidero de problemas locales, de enfrentamientos, todo el sistema que tenía que usar la policía.
Claro.
Al final, ¿qué pasó? En Inglaterra no hay ni siquiera reja en los estadios, porque la ley de violencia en los estadios es tan fuerte que tú puedes estar. Que me parece que está de por vida.
Sí, ese es súper
brillante. Sí, y eso es lo que ha llevado a querer copiar este modelo, pero se han dado cuenta que acá no funciona.
Claro, entonces,
oye, pero mira.
Sí. El tema con las rejas en los estadios en Inglaterra fue porque las tragedias fueron por avalanchas humanas, entonces. Claro. El tema de las rejas es porque por un tema, o sea, aunque suene irónico y contrario, es por un tema de seguridad. Es para que cuando haya avalanchas, la gente, por así decirlo, caiga hacia la cancha y los equipos de seguridad y de atención primaria puedan entrar hacia la galería.
Oye, mira, Marcelo me mostró aquí un apunte que, si me das permiso, Marcelo, lo puedo leer para que tú después le des una vuelta al tema. Acá menciona que, dice, en Inglaterra el deporte es un producto histórico vinculado a la aparición de la burguesía como clase dominante. Es una invención moderna posterior a la revolución industrial. O sea, cuando estamos hablando de orígenes, en este caso, Marcelo, tú lo estás mencionando netamente con este tema de lo que, no sé si estoy equivocado, corrígeme, sobre el tema de lo que era el soft power en ese sentido. Pero de...
Vamos al concepto que había dicho Daniel, por ejemplo, en Inglaterra, esta, cuando nace el fútbol, diferenciándose del rugby que jugaba la aristocracia.
Claro.
A la final, ¿quién disputa el poder de la aristocracia? Es la burguesía. Históricamente así ha sido. Entonces, ¿qué es lo que hace la burguesía? Entiende que necesita algo que una, que tenga este factor de unión.
Claro.
Y se da cuenta que el fútbol está teniendo una gran llegada en todos los lugares de Inglaterra.
Más popular.
Está siendo muy popular, se está viendo los niños jugar en la calle. Ese evento que decías tú de las tres piedras. Entonces, ¿qué es lo que entienden? Oye, esto es como nuestro, pues estos son los obreros. Y los burgueses entienden esa posición y colocan muchas veces sus compañías en los orígenes de la competencia profesional en Inglaterra. Se va dando que hay empresarios que los locos colocan y los jugadores son sus trabajadores.
Sí.
Se daba el tema de, por ejemplo, muy parecido a lo que pasó en Rusia, que te comentaba, esto de que habían adoptado el fútbol para que no tomaran tanto el día domingo y llegara más gente a trabajar el día lunes. En el caso de los ingleses, ¿qué es lo que pasa? La burguesía necesitaba un espacio donde hacer su regla. Y ese espacio, ¿dónde lo encontró? Lo encontró en el fútbol, que se fue masificando. Y ahí es súper importante porque el juego se reglamenta.
Claro.
Se hacen reglas. Entonces, el juego antes podían jugar hasta 100 por lado si querían y la reglamentación no era con tiempo, podían jugar toda la tarde.
Sí. Claro. No,
y en su origen así era.
Claro, y goleadas históricas también.
Claro, pero cuando ya se produce la reglamentación,
claro,
ahí cambia porque se le ponen reglas al juego. ¿Y eso cuándo sucede? 1863, cuando se crea la FA. ¿Qué es la FA?
El Football Association, que es la asociación inglesa.
Y es el campeonato, más que antiguo hace... de fútbol que existe. La FA se juega, bueno, en inglesa, pero se juega a la par que la Premier.
Ah, claro, tú lo dices por la Copa FA, ¿cierto?
Sí, la Copa FA.
La FA Cup, claro.
Claro, pues entonces la FA Cup, contra caché que juegan top. Hay equipos que son de barrio incluso.
Claro, claro,
claro.
Pero juegan top, pueden jugar contra el Manchester o el Liverpool. Mm. Será. Pero ahí se da esa reglamentación. Y mira, caché lo que sigue acá. Alrededor de 1860, una vez que el mensaje deportivo comenzó a ser reglamentado y codificado, comenzó una verdadera carrera competitiva entre los diferentes agentes e instituciones que, a través de la promoción del fútbol, buscaban asegurarse áreas de influencia y de poder. En este caso, nombra tres elementos súper importantes que dice la iglesia católica o anglicana o protestante, los ferroviarios, que lo haya posicionado, y los centros educativos. Los colegios, las universidades comienzan a competir en cuanto a esto. Y cachapo, de la iglesia, el Aston Villa, Bolton Wanderers, Everton, Tottenham, ejemplo de fábrica, el Manchester United, el Arsenal.
West Ham.
También.
Sí.
Entonces,
Martillo.
Claro, y tiene la condicionante obrera, que es súper importante.
Exacto.
Entonces, y ese nicho de poder también va a ser visto por dirigentes como los anarquistas o marxistas que estaban del lado de los trabajadores, que dicen, oye, estos locos se están juntando todos los domingos a jugar, ahí está el espacio para ir a dar mi discurso.
Sí, pues.
Entonces se comienza a gestar todo este proceso de nomenclatura y mezcla que es lo que pasa en el deporte con la sociedad. Cómo esto se va uniendo, se va a ir vanando.
De hecho, una puntita, antes que se pierda, en el tema de la política y de los barrios obreros, basta destacar que hay dos clubes en primera en Europa, que en ligas importantes, que tienen esa componente como el Rayo Vallecano en España, que el Rayo de Vallecas vendría a ser como un barrio obrero puro y un barrio, digamos, combativo, por así decirlo, uh-huh. en Vallecas, en Madrid. Y el Rayo Vallecano sigue, hasta hace no mucho era la única, era uno de los pocos que no había sido ese hasta que lo compró la familia Calvo, digamos.
Claro.
Y el otro ejemplo, que es muy conocido también, es el St. Pauli en Alemania, que es un club que es anarco,
disculpa, no entendí bien, ¿cuál, perdón?
El St. Pauli en Alemania.
Ya. Me pillaste.
Ellos mismos se definen como un club anarco, de izquierda, popular y diverso. O sea, de hecho, fueron el primer club del mundo que tuvo un presidente que era transgénero. De hecho, su barra se define como la única barra 100% punk, en la filosofía punk, digamos, del mundo. O sea, de hecho, a comunistas, anarcos, obreros, punk. O sea, pero anarcos de verdad, digamos, no anarcos que andan en la calle pidiendo para tomarse vino, digamos.
Pero Daniel, ¿sabes lo que pasa ahí? Es otro fenómeno asociado que tenemos en el fútbol ya del siglo XX, sobre todo de la última década, que es el concepto de la hinchada, de las barras.
Claro, claro.
Y las barras, que nacen producto de ir a alentar al club, terminan teniendo orgánicas que son colectivas y tienden a ser colectivas porque es un elemento de viajar, por ejemplo.
Claro.
Hay veces que otros tienen plata, se hace una rifa, se vende algo,
se
produce. Claro. Y viene el concepto, el color de los amores, que pasa al fanatismo. Entonces, hay elementos que son.
Se transforma casi religión, ya, absolutamente.
Va a terminar con esto de Inglaterra. Sí. En 1880, el fútbol se había transformado en un elemento fundamental de la cultura inglesa popular, parte de la cultura obrera. Si tenemos que entender, claro, el fútbol nace en el país donde nace la revolución industrial. Qué lo lógico iba a ser que todos estos grandes grupos de obreros que estaban llegando a las ciudades iban a buscar en qué divertirse, entretenerse. Sí. Y ese espacio se lo dio el fútbol, y de ahí pasa todo este otro movimiento que se demora entre 40 y 50 años ya en entender que el fútbol en Inglaterra se hace cultura popular. Inglaterra, al ser el país económicamente más importante del siglo XIX,
exacto.
exporta el fútbol a todos los puertos del mundo. Entonces,
exactamente.
El caso de Chile, bueno, el caso de Argentina está claro, River y Boca, que son de Río de la Plata. Montevideo, Uruguay,
sí.
Se da lo mismo. Acá en Chile el caso de Wander, en el puerto, ¿cachai? En el puerto. Sí. Y después viene Everton, ¿sí? Esto no es tanta la diferencia que hay. Después
se trasladaron a
pero entonces ahí se da ya el fenómeno del fútbol que llega reglamentado y que llega exportado a todos los países donde los ingleses tienen comercio.
Daniel,
y se produce la pasión en Latinoamérica.
Sí, Daniel, dale.
De hecho, en Inglaterra. Hay una componente que lo hace un poquito distinto, que es lo que se llama, bueno, que también se llama en otras partes como el sentimiento de pertenencia, sobre todo en el tema de los equipos de las ciudades, de las ciudades chicas, por ejemplo, Luton o Cardiff, o Norwich, ciudades así, y que les sirve para poder resolver diferencias históricas entre ciudades, por ejemplo, Liverpool contra Manchester, viene de un tema deportivo como también de un tema de competencia entre ciudades que se comieron económicamente entre sí, o sea, de un puerto contra una ciudad industrial, por ejemplo, que el tema de la pertenencia y del arraigo en temas locales hace que se traspase eso al fútbol y que se vea también como un método de resolución de
conflictos.
No que se va a dirimir la rivalidad histórica, pero ayuda a liberar esa tensión con eso juegan esos partidos, digamos.
En honor al tiempo, para que sigamos avanzando los temas, vemos este tema de orígenes, vemos este tema de por qué el fútbol y la política es importante analizarla desde un concepto, no sé, más intelectual, teórico. En cuanto a ejemplos históricos más trascendentales, aquí habían anotado una serie de eventos Ya voy a dejar afuera alguno, porque o sea, hay varios que son muy importantes, pero en honor al tiempo, insisto, para que no se extiendan en demasiado el programa. Pero miren, vayámonos al Mundial de Argentina 78. ¿Ya? Vayámonos a este Mundial que ha tenido como este matiz en tanto para la historia del deporte como para la historia de la política, en donde aquí hubo una intervención, pero evidente, de la junta militar que estaba gobernando Argentina, que había entrado en este periodo de dictadura militar también, que era algo muy recurrente para la época en la región latinoamericana, este tema de la inserción de las dictaduras militares que tenían un componente de anticomunista, ya, bueno, ahí tienen varios, doctrina de seguridad del Estado, Escuela de las Américas, doctrina de la contención, Estados Unidos, detrás, ya. Entonces, se plantea, se lleva a cabo este Mundial de Argentina 78 y siempre en la historia ha tenido como esta mancha o este tono matiz oscuro de que fue simplemente una suerte de circo que escondía las atrocidades o este tema de la violación a los derechos humanos que estaban padeciendo muchas personas que eran opositoras a la dictadura militar por simplemente tener una posición política de izquierda, por decirlo así. Claro. O sea, partamos, Hugo.
Y tomando en cuenta que la dictadura argentina fueron asesinos, pero terribles. Sí,
claro. Eso puede ser el hecho crucial, que como nosotros, como Chile, al tener una dictadura, entendemos una dictadura, pero en Argentina fue mucho más brutal que en Chile. ¿Por qué? Porque tiene un componente social. Entonces, por ejemplo, si veían a una persona curar en la calle, iban y se llevaban preso y era detenido y desaparecido. También recordemos el tema de la madre.
Esto como una limpieza, tú
dices. Sí, una limpieza. Yeah. El tema de la madre de la Plaza de Mayo. Que claro, entonces que eran muchos niños de recién nacidos o que eran huevitas que mataron a los papás y entregaron los hijos a los militares o a familia afín a los militares y ellos crecieron en
la abuela de Mayo se llamaba
justamente Plaza de Mayo,
abuela y madre Plaza de Mayo,
claro. Exactamente. Entonces todas estas cosas, todo este sistema horrible que estaba se desvió por un momento específico por el resultado del mundial.
Tomando en cuenta que Argentina es un país súper futbolizado.
Justamente. No había mejor circo que ese.
Claro, en todo caso, el dato freak ahí es que. Bueno, Argentina sale campeón del mundo, pero faltó el mejor jugador del mundo. A ese mundial no fue, por convicción política.
Claro.
Johan Cruyff. Y fíjate que Johan Cruyff, Holanda jugó a la final con Argentina, pero sin Cruyff.
Era el concepto del fútbol total, fue lo que practicaba Holanda. Que...
Donde la clave era Johan Cruyff.
Claro, Daniel, ¿sí?
Es que de hecho este mundial con temas de guerra y militares tiene dos pequeños antecedentes previos que son el del 70 con la guerra del fútbol entre Honduras y Salvador, que es un tema que daría para un capítulo entero contarlo porque tiene mucha historia sabrosa ese tema. Y el tema de Chile con la Unión Soviética el año 73, que también está marcado por una dictadura, digamos. Sí. Por el tema del partido de ida, que el árbitro era un mexicano que era fascista y que claro. Dejó que Chile pegara patadas hasta por debajo de la axila, digamos.
Sí, y que la vuelta no partido, jugó. El partido de Unión Soviética no hay ni imágenes.
No, pues absolutamente. Oye, que era un paréntesis que yo ya estaba proponiendo acá también hacer una segunda parte, pero solamente con casos chilenos, solamente con casos de nuestro país. Evidentemente que este partido entre el Chile y la Unión Soviética en el 73, a pocos meses de haberse
producido el golpe de Estado,
claro, con el Estadio Nacional, principal centro de detención.
Acuérdate que estaba lleno de detenidos.
Exactamente, y todo escondido para que no.
Lo sacaron, después lo mandaron al desierto.
Claro, claro.
De hecho, no te sé las comillas, el público, que estoy haciendo comillas con que es tu Javier, el público lo tuvieron que sacar para que la FIFA pudiera avisar el estadio para que se juegue el partido, o sea, no podían haber detenidos en el estadio, entonces los detenidos los dividieron entre los que los sacaron y los que quedaron de público, no, otra vez las comillas, para ese partido.
Exactamente. Lo que yo iba a mencionar acá, en todo caso, como cuando mencioné el tema, disculpa la redundancia, ya, del Mundial de Argentina 78, y cuando tú empezaste a dar el ejemplo también del partido de Chile, Unión Soviética, no conozco, me declaro ignorante la situación de Honduras con El Salvador y cuando se vincula con el fútbol, ya, pero sí planteaba este tema sobre la mesa, lo ponía, porque ahí está este tema que tú decías, por el tema de la imagen. El tema de que a lo mejor la FIFA no te iba a avisar, no te iba a dar el visto bueno para desarrollarse un partido de fútbol en un recinto que fue ocupado como centro de detención masiva y con toda la historia que lleva detrás, ¿ya? bajo este concepto, bajo este concepto de lo que uno piensa que el fútbol está asociado, a ver, necesariamente, de una u otra manera, tiene que mostrarse con una imagen de democracia, con una imagen de limpieza, con una imagen de decir que aquí estamos con el juego limpio, el fair play, ¿ya? Y sin embargo, uno toma el Mundial de Argentina y empieza a ver cómo se desarrolló, bajo qué contextos, o lo que tú estás mencionando con el ejemplo del partido de Chile en la Unión Soviética, es como que fueron como las etapas, no sé si podríamos llamar, más oscuras del fútbol en cuanto a entender cómo el fútbol se fue plegando de una u otra manera hacia posturas que no eran democráticas y que fueron, en cierta forma, manipuladas por las cúpulas de poder.
Pero ahí, por ejemplo, antecedente histórico...
Primero Marcelo, dale, Marcelo.
Tomando otro ejemplo, que yo creo que él también lo sabe, que es el de la Guerra Civil Española. Que es lo que sucede en ese momento con... Salmo la selección, creo que es de... Que sale a jugar a Europa, un partido amistoso, y el Barcelona hace una gira a América, para juntar fondos. Lo que es el concepto de la guerra civil. Entonces, ahí uno entiende una postura, bueno, entendiendo los catalanes que tienen todo esto, existe este aire de autonomía bastante fuerte dentro de su nación, como ellos. Claro. Entonces, es súper importante cuando tomas ese ejemplo, el ejemplo del Barcelona.
Claro, Daniel.
Más que nada, el tema de la diferencia en la influencia política de un club, hablando también de los 80 y contexto de Guerra Fría y democracia y antidemocracia, está por un lado la democracia corintiana, que proponía
por ejemplo,
ya fallecido
Sócrates.
Era un equipo que acordaba todo y votaba todo, si entrenaban, si concentraban, cómo jugaban todo. Y que fue contrario al régimen fascista que estaba en Brasil en esa época. Uh-huh. Oye, y por otro lado está
Daniel, yo, por ejemplo, el tema de Sócrates, cuando habla de la democracia corintiana, es la valentía de Sócrates en ese momento de echarse el equipo prácticamente al hombro y asumir las consecuencias. Quizás amparándose en la fama, y que la fama iba a evitar que a él le pasara algo trágico.
Es que aparte de la fama, era que ese equipo jugaba muy bien y ganaba cosas, entonces no podían ir con decir, no sé, o sea, no podía el régimen ocuparlo como
ejemplo de decir, claro.
¿Saben qué? Estos son demócratas y les va mal, y por eso pierden. Porque el equipo ganaba, claro,
jugaba. Sí, era lo contrario, era un equipo ganador, porque era súper importante.
Y el contrapunto, de la democracia corintiana, por así llamarlo, se daba en Europa, en Rumanía, con el estado de Bucarest, uno estaba Nicolae Ceaușescu en el poder, que el tipo era el amo señor de Rumanía, y le robaba jugadores al otro equipo local y todo, y ese equipo, que era una verdadera selección rumana de la época, le ganó la final del mundo, o sea, por la final del mundo, la final de Europa al Barcelona. En esa final donde Ducadam se atajó todo, digamos, y que Ceaușescu lo ocupó para decir, ¿saben qué? Si yo manejo así el equipo, y aparte manejo el país, o sea, bueno, es que Ceaușescu también es otro alto personaje, ese tipo...
sí.
Ese tipo hacía deshacía en Rumania, y todavía hay víctimas que están como casos inconclusos desde ese régimen, digamos. Pero el tipo ocupó ese ejemplo de decir, miren, yo soy exitoso porque mi equipo de hecho domina Europa, digamos. Y que fue también lo que después ocupó como un ejemplo a menor escala, mucho más democrático, por así decirlo, pero con un enfoque mucho más económico, lo que hizo Berlusconi con el Milan, que lo llevó a ser primer ministro de Italia.
Sí.
La imagen de armar un equipo exitoso y un equipo que arrasa, como el ejemplo de decir, yo manejo bien este equipo, yo puedo manejar bien, claro, bien el país, digamos.
No, ahí tiene varios ejemplos, entonces, bajo esa lógica. O sea, lo más reciente, Macri, Boca, ¿cierto? Sí, yo voy a ser presidente de la República en Argentina.
Oye, hasta Piñera se hizo presidente del Colo, compró Colo acá, ¿por qué?
Siempre ha sido declarado a la Católica.
Después siempre ha sido la Católica,
y después apareció el Colo. Claro. Oye, pero... Mira, hay un tema también que me hablaba Hugo durante la semana, y cuando estaba hablando la relación entre personajes que tienen como una connotación muy dictatorial, por decirlo así, con equipos de fútbol, y Hugo me hablaba sobre el Real Madrid y esta relación que existía con Franco, ¿no?
Claro que... Dale. En un momento Franco mandó intervenir al Real Madrid, que ganaran, que en Madrid se impusieran los demás... equipos de España. Entonces, para eso llevó un jugador argentino que le llaman La Saeta, y con eso lograron ganar varios campeonatos. ¿Qué pasó? También, justamente.
Y después de Estefano.
Después de Estefano, justamente. Entonces, el Real Madrid pasó a ser un equipo ganador. en contraposición con el Barcelona. Y de hecho su enemistad histórica viene de ahí, de cuando el Barcelona se llamaba el equipo del pueblo, el equipo culé, que era porque como el estadio era muy grande y se,
la gente que afuera... Fuera... cuando, por ejemplo, el ojo que tiene carteado Franco cuando supo que Barcelona salió a dar una gira.
Justamente. O sea,
y Franco era... y apoyando a los republicanos. O sea, apoyando a...
A los opositores de Franco.
Claro. A los de la gobierno en el momento, se acuerda que Franco el que era el
gobierno. Sí, al final.
Y siguiendo en esta lógica de personajes, cómo y cómo utilizaban el fútbol para como plataforma para hacer una suerte de limpieza de imagen, la lavadora, por decirlo así.
Claro.
Y Pablo Escobar, pues viejo. Pablo Escobar. No sé qué podemos hablar sobre Pablo Escobar, por ejemplo, la figura de Pablo Escobar, quizás a lo mejor la máxima figura del narcotráfico. Plato, plomo, plato.
Él inventó
un término que se llama petas calientes.
¿Ya?
Que las petas calientes se llaman así porque eran dinero del narcotráfico, que muchas veces ni siquiera se blanqueaba. Porque uno pensara, alguien que tiene tanto efectivo, ¿cómo lo hace para blanquear el dinero? Entonces compran propiedades, la revenden, a veces compran cosas, autos, cosas así, y la venden a menor precio para tener mucho efectivo. Ni siquiera eso hacían. Hacían donaciones a equipos de fútbol. Entonces, equipos locales recibían, no sé, pues de repente 100 millones. 50 millones.
Hay que entender también de Pablo Escobar en su tema como figura y como esta idolatración del bandido que hace como de Robin Hood de mecenas. Robin Hood.
Claro.
Entonces la gente
tenía mucho apoyo.
Construyó poblaciones.
Tenía mucho apoyo popular.
Fue diputado incluso. Acuérdate que Pablo Escobar fue diputado.
Sí,
¿de Colombia?
Sí. Yo me parece que hay un término que se llama omerta, que es un término que usa la mafia, que cuando al mafioso le da bien, ayuda a su vecino. Para que ellos le den su apoyo.
Protección,
justamente.
Se también parte por eso, para que pueda tener una base de apoyo popular.
Claro, entonces, había lugares que Pablo Escobar era el rey señor de un barrio y nadie lo iba a vender.
Ahora el tema es así, pero...
Se está más protegido por Pablo Escobar que por la policía.
Ya, pero señores, a ver, una cosa aquí, analizar lo que fue Pablo Escobar como personaje histórico, pero también hay que entenderlo en su conexión con el fútbol. Daniel, ¿qué podemos entender? Porque, bueno, la relación, lo que uno más conoce es Atlético Nacional de Medellín con Pablo Escobar. Dale, Daniel.
Porque de hecho, en Colombia el fútbol marcó la diferencia entre los distintos carteles, y de hecho en los 80 era tanto el flujo de plata... que tenía equipos como el América de Cali, que fue tres veces finalista de la Copa Libertadores, y los tipos llevaban puras argentinas a jugar a Colombia, como Gareca o Bilardo, que dirigía. De hecho, hay una nota infernal de cuando Bilardo me dio en un conflicto entre Pablo Escobar y Gerber, digamos, que se pelearon por una mina, digamos, y tuvo que ir Bilardo desde Argentina, que estaba en una gira con la selección, y lo llevaron a que, como Pablo Escobar le tenía mucho respeto a Bilardo, a que él mediara como persona neutral, por así decirlo, entre ambos campos, digamos. Y bueno, en Colombia el fútbol siempre ha sido un gran lavadero de plata, tanto para empresarios como antes era el narco, y de hecho también como ahora se da en el caso mexicano.
México, claro.
Con los equipos de Sinaloa, de Culiacán, de Jalisco.
Ahí fue Maradona,
muchos,
¿no?
Empresarios.
Maradona fue a entrenar allá.
Sí, en Sinaloa.
Claro. Y de hecho muchos narcos y muchos empresarios graban mucha plata en esos equipos. Y bueno, entre comillas se potencia la liga económicamente con esas platas. Pero no puedes tampoco intervenir en los clubes, porque la componente de protección social de esos clubes hacia la gente, aún siendo clubes de empresas, se le vendría toda la protesta social de vuelta, digamos. O sea,
claro, o sea, utilicemos...
La gente igual sentía lo que el popular, la gente de Medellín, en este caso.
Sí.
¿Querían a Pablo Escobar?
Sí, pues sobre todo en su primera etapa.
Claro, cuando la generosidad es con la que se ha encontrado.
Con la generosidad, pues era un santo casi.
Oye, para que no quede en el aire lo de Sócrates, ¿cuál fue el destino de Sócrates, Marcelo? ¿Qué pasó al final con esta metodología? O Daniel, o si... O
que ya había revisado, pero la muerte de Sócrates también terminó siendo un poco trágica el final de la vida de Sócrates.
A ver, Daniel.
Pero no, tiene que ser. Mira, lo que pasa, mira, en ese equipo que ganó todo, después Sócrates, que tuvo un muy buen paso por la selección,
Después se fue a jugar a Italia, a la Sampdoria.
Ya.
Pero el tema es que el régimen de vida italiano del equipo, que era entrenar y cuidarse y todo, como que, bueno, lo terminó aburriendo y volvió a Brasil, digamos, pero ya venía de vuelta porque ya venía... Bueno, la cosa es que Sócrates, a ver, por así decirlo, tenía una... su única manera de combatir su depresión apática, por así llamarlo, era jugar a la pelota, porque de hecho cuando él estaba en su casa, él bebía, hacía poesía, hacía música, y de hecho cuando se retiró, se dedicó tanto a la discusión política como a la música, con varios participaciones con otros compositores, a escribir libros, a ejercer la medicina, que era su profesión, y murió no tan viejo, o sea, murió a los 50 y tantos, por cirrosis,
sí, pues sí.
Pero no murió pobre ni murió abandonado como no sé, como otro.
No es como Garrincha.
Claro, sino que murió rodeado de su familia y todo, pero murió porque vivió su vida como le gustaba y como él la quería vivir, porque de hecho él decía que si él se cuidaba perdía la gracia de la vida, porque para él tomarse una cervecita con los amigos y conversar la vida y cantar algo y cantarse era lo mejor de la vida, digamos. Entonces él vivió así.
Sócrates que el otro, ¿viste?
no el griego, ¿eh?
No, me quedo con el brasileño.
Oye, para cerrar ya el programa, analicemos un último caso que yo le comentaba a Marcelo cuando llegué acá a Came House. Le mencionaba el tema de Didier Drogba,
sí,
¿ya? ¿Cómo Didier Drogba, la figura de Didier Drogba, bueno, aprovechando también el tema del éxito rotundo que estaba teniendo en la Premier League con el Chelsea, goleador del equipo prácticamente, una figura indiscutida, llevó al Chelsea a ganar sus primeras Premier League en toda su historia, y en ese mismo contexto, en Costa de Marfil, se estaba produciendo una guerra civil muy potente, ya que estaba prácticamente destruyendo la sociedad de acuerdo a diferencias étnicas y religiosas, ya. La parte del sur era más cristiana, la parte del norte era musulmana, ya. Y en este marco, Costa de Marfil como selección estaba hasta la última fecha peleando una posibilidad de ingresar al Mundial de Alemania 2006. Va a Sudán, ganan 3-1, se produce un resultado también del partido de Camerún, no me acuerdo el equipo contra que perdió Camerún, que de hecho Camerún tengo entendido que perdió el cupo para poder ingresar al Mundial de Alemania. Y bueno, y todo ese contexto de alegría que produjo que Costa de Marfil clasificara por primera vez a un Mundial de Fútbol, llevó a que Drogba, bajo este... A ver, porque ojo, que Drogba, a lo mejor lo iba a mencionar Diego, pero... Daniel, que Drogba... En cierta forma ganó una suerte de objetividad porque creció en Francia, ya desde los 5 años que vivió en Francia, y a lo mejor pudo entender esta suerte de entender que no tienen por qué existir diferencias étnicas o religiosas, sino son todos del mismo país, ¿ya? Y eso lleva a que finalmente, dentro de la alegría potente que están viviendo los marfileños, es una imagen muy icónica, o sea, la cámara enfocando a Drogba con todos sus compañeros de selección, pidiendo que se arrodillaron todos, y a partir de eso se genera una súplica generalizada de que por favor detengan la guerra y que de una vez por todas se puedan unir y que se perdonen, lo más importante, que se perdonen y que se vuelvan a unir como hermanos. Es lo que yo manejo de lo que hizo Drogba. Daniel, dale.
Es que claro, de hecho, más menos, esa es como la historia bastante completa de lo que pasó en Costa de Marfil. O sea, de hecho, el equipo terminó uniendo al país. O sea, de hecho, a diferencia, bueno, no sé, de otro caso histórico que fue lo que pasó con Yugoslavia, por ejemplo, en los 80 y 90. Que de ese equipo que fue campeón del mundo sub-20 acá en Chile en el año 87, se dividió por la guerra de los Balcanes y se perdió la posibilidad de ser campeones del mundo adulto. Que de hecho, si te fijas, esa generación que después fue tercera en Francia en 98 con Croacia, donde estaba Prosinecki, Boban, Zucker, son los retazos de ese equipo que mochó la guerra de los Balcanes. Y eso es como un contraste con lo que hizo Drogba, porque de hecho Drogba y ese equipo unió al país, porque de hecho, la campaña más pues, como pública que hicieron era como que si nosotros podemos dejar de lado nuestras diferencias y jugar juntos en la cancha, le pedimos a los políticos y a los dirigentes del país que dejen de lado sus diferencias y jueguen juntos en la sociedad, digamos.
Exacto, Marcelo. Mira,
Daniel, es que ahí está, por ejemplo, el concepto cuando hablamos de la magia del fútbol y esto de los del jugar, que a las federaciones que nunca se nos tiene que olvidar que el fútbol es un juego.
Es un juego, deporte, claro, no tiene por qué.
Pero este hecho de cuando uno juega, se junta con otras personas, se asocia, tiene un rival. Yo cuando juego no los veo como mis enemigos, los veo como mis rivales.
Claro.
Por mi equipo, yo soy de los Higgins, ¿cachai? Yo no tengo enemigos, yo tengo rivales, que es muy distinto.
Oye, pero para poder ir vinculándolo ya con el tema africano, y con esto ya terminamos, porque tú, Marcelo, también decías, o sea, lo de Drogba fue icónico, pero no es el único caso. O sea, también podemos ver que en África, porque la situación social de África ha estado plagada desde la descolonización con este tema de los conflictos y guerras civiles, guerras rivales, ¿ya? ¿Y cómo el fútbol entonces aporta, po? A ver, no sé, Hugo, Marcelo...
Mira, ¿ah? El caso africano es interesante, porque de hecho hay muchos países que quedaban armados de tal forma que quedaban etnias que se odian. Que eran enemigos a muerte. Y los blancos, por decirlo así, los europeos, los dejaron juntos para que ellos, cuando en un momento no estuvieran, ese conflicto se atenuara. Entonces, por ejemplo, está el caso de, bueno, República de Marfil, puede ser, o Somalia,
¿Somalia?
Que no ha tenido paz desde que
se pusieron independiente.
Independencia, ¿ya? No ha habido paz en Somalia en ¿cuánto? ¿40 años?
¿Sí? ¿Daniel? ¿Tú?
No, es que de hecho la relación entre los que en el tema africano, de hecho, sin ir más lejos, está George Weah, que jugaba en el Milan, que fue
Camerún,
que fue presidente que fue presidente de Liberia.
¿Qué bueno? Ah, va, yo sé que era camerunés.
No, era liberiano.
Liberiano, ya.
Y ahora,
muchas gracias.
Tiene a Mané, que juega en Liverpool, que el tipo tiene fundaciones por toda África y apoya a niños y todo, porque de hecho el mismo dice que si el gobierno no es capaz de darse cuenta de que la forma de hacer crecer el país es ayudar a su gente, él tiene la responsabilidad moral de hacerlo. Y de hecho el tipo gran parte de su sueldo como futbolista lo mete a ayudar a su gente, digamos, en África.
Exacto, solo para contextualizar, Mané, si no me equivoco, es de Guinea Ecuatorial o de Sierra Leona, estimo.
Sierra Leona.
Mira, te lo voy a leer, de Galeano. Tú me imagino que también que has leído El fútbol a sol y sombra.
Sí.
Ya, lo voy a leer. Africanos. Nianka, jugador de Camerún, arrancó de atrás, dejó por el camino a toda la población de Austria y clavó el golazo más lindo del Mundial, pero Camerún no llegó lejos. Cuando Nigeria derrotó con su fútbol divertido a la selección española y Paraguay empató, el presidente Aznar comentó que hasta un nigeriano o un paraguayo pueden ponerte en tu lugar. Después, cuando Nigeria se fue de Francia, un comentarista argentino sentenció: son todos albañiles, ninguno usa la cabeza para pensar. La FIFA, que otorga los premios Fair Play, no jugó limpio con Nigeria. Le impidió ser cabeza de serie, aunque el fútbol nigeriano venía de conquistar el trofeo olímpico. Las selecciones del África Negra se fueron temprano del campeonato mundial, pero algunos jugadores africanos o nietos de africanos deslumbraron en Holanda, Francia, Brasil y otros equipos. Hubo locutores y comentaristas que los llamaban negritos, aunque nunca llamaron blanquitos a los demás. Mundial del 98, las pantallas de la televisión brindaron espacio a la emoción colectiva, la más colectiva de las emociones, y también fueron vidrieras de exhibición mercantil. 98, y el fútbol ya comenzó a hacerse un negocio.
Fútbol empresa.
Mercantil. Bueno. Hermano, nosotros ahora... Yo no digo que soy socio de mi club porque no soy socio. Si fuera socio tendría derecho a una asamblea.
Exactamente, y a votar y escoger a quién más. Sí.
¿Y qué es lo que soy entonces? ¿Soy un abonado? ¿Soy un cliente?
Exactamente.
Perdimos eso que con lo que el fútbol nació, con eso como colectivo, de fraterno, de unión, lo perdimos en función del dinero. Y de toda la discriminación y cosas que ahí se han generado. Por más que se hagan estas campañas no contra el racismo en los distintos estadios del mundo, seguimos viendo estas discriminaciones hasta de la prensa, en estos pseudónimos como el negrito.
Mira, me acordé de un Mundial de Sudáfrica, primer Mundial que se hace en África, tengo entendido. El último equipo que alcanzó a sobrevivir gana, si no me equivoco, en el partido con Uruguay. Lo que debe haber sido el dolor para ¿cómo se llama el delantero, Daniel, ayúdame, el que erró el penal al último minuto? ¿Perdón? Asamoah Gyan, ¿cierto? Asamoah Gyan. La imagen final de, bueno, los uruguayos ganaron a la Uruguaya ya, y la épica, el fútbol, pero ¿qué habrá sido de Asamoah Gyan esa noche? Porque él entendía que no era solamente por Ghana, sino que era por un continente completo el que estaba haciendo prácticamente, a lo mejor teniendo en la volada ya,
pregúntale a Gaceli mejor.
Sí, bueno, pobre Gaceli, no molesta hasta el día de hoy. No,
Del penal que no hizo.
¿Ah? Hasta el día de hoy, injustamente en todo caso, vilipendiado por ese tema. Pero Daniel, sí, como para concluir el tema de África principalmente, que lo que yo estaba mencionando sobre este tema, por ejemplo, del Mundial, de Ghana, de cómo perdió esa manera increíble contra el uruguayo, el hecho de que a lo mejor Asamoah Gyan, no sé, eran como que incluso, no sé, la representación de un continente incluso, que a lo mejor podía seguir avanzando en ese Mundial.
O sea, para hablar de temas África, mira, dos frasecitas, como de siempre. Cuando Francia ganó el último mundial, la polémica que se armó con Trevor Noah, el presentador que dijo África ganó la Copa del Mundo, y que el embajador de Francia en Estados Unidos le respondió y le dijo: no, ellos no son africanos, ellos son franceses. Como dejando de lado que 7 de los 11 jugadores eran
de raíces africanas, claro.
Claro. Y el otro es una frase de Lukaku que dijo hace como 5 años, dijo: cuando Bélgica gana, yo soy Romeo Lukaku, el delantero de Bélgica. Cuando Bélgica pierde, yo soy
el africano.
Romeo Lukaku, ese puto africano.
¿Tú? Oye, y como ya tú, Guito, siempre mencionabas una frase de todo. ¿Cuál era?
Voy a correr como un negro para vivir como un blanco.
Está bien, voy a correr como negro para vivir como blanco.
¿Y en qué contexto lo dijo? ¿Te acordáis o no?
Fue en una entrevista, po. ¿Ya? Una entrevista, no me acuerdo específicamente.
Es mucho más bonita que la que le preguntaron a Guayquimán y salió.
Claro, eran grandes frases de futbolista y salió eso,
po. Bueno, menos mal que no salió conmigo sin miedo del Murci Roja.
Lo de todo lo dijo en 2006 cuando estaba en Barcelona, cuando estaba renegociando con contrato con el Barça. Le dijo de todo, porque lo dijo, o sea, de hecho la frase es, dijo: para poder cobrar como blanco tengo que correr como negro.
Claro,
una frase para el bronce. Oye, ya, a ver.
El fútbol es democracia, le gusta a la gente, ¿no? Sí.
Bueno, es sobre eso, ya quiero llegar a una suerte de conclusión final sobre este tema que analizamos en un contexto internacional, porque yo quiero invitar a que hagamos un siguiente programa ahora solamente enfocado en Chile. Pero no sé, partamos contigo, Marcelo, una conclusión del por qué este tema es muy importante para ti, porque este tema, porque al final esto fue idea tuya, pues.
Porque el fútbol es lindo, sea un deporte, es un juego. ¿Tú entiendes eso? Cuando juega el deporte es lindo. Cuando lo estás mirando, ver un pase, ver una chilena, o ver una tajada, un arquero soberbio, se para y aplaude.
Claro.
Y lo entiende como eso, como un deporte, como virtud, como hermosura, magia.
Pero esto,
los demás se ha ido
desvirtuando en este caso.
Se le ha ido sumando, que tiene que ver el tema con las pasiones, o el tema con la política, como el fútbol ha sido instrumentalizado para por distintas variantes ideológicas, no solamente por una.
A raíz de esto, ¿tú crees que, bueno, en todo caso es?
Pero bien, el fútbol también es un bálsamo para los pueblos que sufren. Ejemplo, hace poco Argentina lloraba a Maradona. Y salía toda esa gente diciendo: oye, pero si el tipo fue pedrastra, ¿cómo lo pueden estar llorando?
Fue lo peor.
Claro, pero te pones a pensar que Maradona ganó una guerra sin disparar ningún arma, o le devolvió
la alegría
la
gente
alegría
después de lo que pasó en las Malvinas.
Claro.
Ojo que no es que no hayamos obviado o olvidado de Maradona, sino que simplemente no lo quisimos tocar porque ya la figura de Maradona ha sido analizada por tantas personas, por muchos, que no es que más aporte vamos a hacer nosotros.
Cuando lo ves desde ese punto de vista, y entiendes, claro, para el argentino que se vivió una dictadura, que se vivió las Malvinas, ver a Maradona hacer del gol con la mano, los cagados, los hueones, los cagados, que hacen inglés, y después el manso golazo que se pega. Y levantando la copa, llevando a la Argentina.
Sí, bueno, y ahí estamos hablando del tema
de un pueblo que había sufrido,
claro,
tanto.
Y del recuerdo que uno, Maradona no es solamente para ellos fútbol, sino que Maradona es el papá, es la mamá, el tío, el recuerdo de una época tan dolorosa en cierta forma. Que,
y esa alegría.
Sí, le da una alegría tremenda. Huguito, tu conclusión final y te liberamos porque ya tienes que salir. Sí. No, pero no, ponte acá así, po. Claro. El micrófono no te va a captar, dale.
No, nada, que el fútbol es un pasión de multitud, le dicen. Que tiene un asidero político muy importante. Tiene mucha publicidad también, que no pudimos verlo bien, pero el tema de la publicidad...
Es que eso ya hablamos ya del fútbol actual como empresa de negocio.
Claro, claro, pero independiente, eso es una vitrina muy importante. Sí. Y eso debe ser en cuanto a votos, porque no vimos el hecho puntual, pero debe ser muy importante cuando se analice eso.
Daniel, ¿tu conclusión?
El fútbol es su gente, es pueblo, es disputa, es polémica, es discusión, pero el fútbol sigue siendo dentro de lo mundano, es la esencia misma de la gente, y el fútbol, pese a que ahora está industrializado y muy tocado por la parte plata, va a seguir siendo esencia y va a seguir siendo barrio, bar, una discusión con los amigos y los domingos en la cancha, digamos. Exacto. Y eso es lo lindo de todo lo que tiene el fútbol en sí mismo.
Exactamente. Y a mí, y en lo personal, como para cerrar el programa, más que obvio el pueblo, el fútbol es vida, el fútbol es historia, el fútbol es realidad, y por lo tanto siempre darle una connotación de que, claro, conexión política, fútbol, que solo habla como un elemento de propaganda, pero viejo, o sea, más que eso, el fútbol es una plataforma para que tú puedas entender cómo una sociedad perfectamente puede alcanzar metas, alcanzar logros, alcanzar una alegría en base simplemente a un resultado. Y finalmente nosotros lo vivimos acá, Chile campeón, bicampeón de Copa América, y en cierta forma, ¿cómo fue el despertar el día siguiente? La gente con una mirada, con un cambio de mentalidad de decir ya no somos más perdedores, sino que de una vez por todas.
A mí me pasó, ¿sabes cuándo? Más que cuando ganó Chile, cuando los Higgins salió campeón el
2013. Ah, sí, no, me pasó lo mismo.
Fue un año caótico.
Sí,
de hecho, esa es historia, porque ¿cachai que el Higgins campeón del 2013 no jugó ni un partido en Rancagua?
No, ni un partido en Rancagua, y además.
Yo después saqué la cuenta. ¿Cuánto había hecho como 6.000 kilómetros?
Sí.
Viajando.
Sí, totalmente. No, y además con el componente del accidente que sucedió.
Con toda la carga emotiva
y la carga emotiva que había detrás. Ya, chicos, cuídense, nos vamos.
Chao, Daniel. Oye, a todo, Daniel, te quería preguntar algo.
¿Sí?
¿Cuál es tu equipo? ¿A cuál le vas? Como dirían los mexicanos.
Corazón dividido, digamos, entre como hincha, fan, digamos, pasional de la Católica. Desde chico,
¿ya?
Me enamoré del equipo.
Tremendo, estadio que se nos va a andar, ¿eh?
Sí. Vuelta a proyecto.
Ojalá lo haga ojalá lo haga Brita para que no se manden un cagazo, digamos. una empresa que se dedica a hacer estadios, que es muy buena, digamos.
Ya.
Yeah. Corazón dividido, porque por ciudad y todo, y por haber trabajado ahí con Chagua.
Ah, de acá.
También tengo un lugar
en
mi corazón.
Chagua, ¿y usted, Huguito?
No, me gusta mucho el fútbol.
¿No te gusta el fútbol?
Sí, el Hugo, pero de lo que es el menos futbolero, no, pero...
Voy a ver, pasaba cerca del estadio Wander toda mi vida, güey.
Claro, vas a ser porteño, por eso te digo.
Obligado
a pasar. No, y Wander, el amor que tiene con Valparaíso, con Romance Bonito.
Sí, no, hermoso.
Es muy bonito.
Toda la ciudad pintada por Wander,
po. Sí, totalmente.
Nos parecemos mucho aquí en la ciudad, pasa lo mismo con O'Higgins. Yo soy O'Higginiano.
Sí, no, yo también. Acá los dos somos...
Dicen el capo
provincia.
Sí, pues nosotros... Oye, pero si viajamos mucho.
Bueno, al menos...
El saludos estigma. A toda la gente de los Higgins, para todos los alumnos de los Higgins, hoy rara.
Para concluir. No, dale.
Hablando de Valpo y O'Higgins, o sea, una de las cosas que siempre me acuerdo de la vida cuando estaba en la U, cuando íbamos a carrete, era muy notorio cuando en Valpo, en medio de una disco salía, nos faltaba el que gritaba oí, y le respondían 5 o 6 al fondo de la disco, rara, y se pasaba el tipo de vuelta, digamos, era muy notorio.
Sí, oh, sí, en Roma pasaba mucho eso.
Bueno, el Quinta Roma emblemático, bueno, para los del Wander, pues, totalmente.
Y para la gente de la Universidad de Chacampi.
Sí, pues, sí, pues sí, la tenía al frente.
La tenía al frente, el lugar para refrescarse.
Ya, chao. Ya, nos vamos. Sandy Story en Twitter, Historizando 2 Instagram. Nos puede ubicar Historizando Podcast en Facebook, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox.com, Podomatic.com. Le puede dar allí el play y puede escuchar este capítulo cuantas veces quieran, en el momento que a ustedes se le dé la gana. Y si quiere hacer comentarios, preguntas, lo que sea, estamos acá abiertos. Si nos quiere putear, por último, dale nomás. Las redes sociales están para eso. Libertad de expresión total, ¿ya? Nos vemos en el próximo episodio. Dejo la invitación planteada. Daniel, te la dejo planteada ya para que analicemos este tema. Fútbol, política, sociedad, pero netamente en Chile. ¿Ya? Cuídense. Okay. Chao. Pásenlo bien. Chao. Que estén bien. Cuídense. Chao.